alabamos y te bendecimos, Padre de bondad, por el amor tan grande, tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar. Gracias, Señor Jesús, por quedarse con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, estamos en Radio María. Estamos en un regalo para los sacerdotes en este año sacerdotal y para la vida consagrada. Puede llamar a algún amigo, a algún hermano y dígale, tenemos un programa especial, sintonicen Radio María, estamos para un regalo para los sacerdotes en este año sacerdotal y para la vida consagrada. Hermanos, está saludándolos el padre Leonardo Roa Torres. Nací en Colombia el 7 de junio de 1953 y ordenado sacerdote hace 27 años y medio para la diócesis del Carchi, de Tulcán, Carchi, donde viví 12 años el ministerio y luego pasé como misionero a República Dominicana. Llevo 15 años en República Dominicana y vamos a compartir ahora un regalo precioso en este año sacerdotal. Hermanos, resulta que los padres tienen que ayudar a sus hijos para que esa semillita del bautismo vaya creciendo y en un momento dado se hagan una pregunta fundamental. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Hay dos caminos. El árbol sacramental, tengo un artículo precioso, tiene que escoger qué quiere Dios para mí, o el matrimonio o la vida consagrada, el orden sacerdotal o la vida consagrada. Y en el matrimonio tiene que pensar cuál es, si llega un muchacho a enamorar a una muchacha y le dice yo quiero ser su novio, que sea mi novia, y pensando en el matrimonio, usted tiene que preguntarle, papá Dios, ¿ese es el novio, ese es el muchacho que tú me tienes preparado, o me lo está mandando el diablo, o me la está mandando Jesús? Entonces, ya, con esa pregunta, ¿cuál es el camino que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuánto se hace en esa pregunta? Esa es una pregunta fundamental. Primero, ¿qué quiere Dios? ¿O el matrimonio o la vida consagrada? Y esto es bien importante, porque cuando tú descubres que Dios te habla, que es la vida matrimonial, camino de santidad, tú tienes en el matrimonio, tú eliges una mujer y renuncia a todas las mujeres. Tú eliges un hombre y renuncia a todos los hombres. Y si tú sientes la llamada a la vida sacerdotal o a la vida consagrada, tú escoges a Jesús y renuncia a todas las mujeres y renuncia a todos los hombres. Eso es, ahí está la base. Cuando tú sientes que la voluntad de Dios, primero es la voluntad de Dios, no lo que tú quieras, tú tienes que hablar con Jesús. Tú tienes que hablar y decirle a Jesús, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Para dónde tú me quieres? Y si tú sientes que el Señor te llama a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, entonces ahí tú haces una elección. Renuncia a todas las mujeres para seguir a Jesús. Renuncia a todos los hombres para seguir a Jesús. Ahí está el secreto. Entonces, miren qué precioso. En la iglesia es una diocidencia. Terminó el año paulino y siguió el año sacerdotal. Y San Pablo tenemos en Filipenses 3:7, donde dice que consideró todo basura. Escuchen bien, anoten Filipenses 3:7. Filipenses 3:7, preciosa lectura, donde San Pablo va diciendo que todo lo consideró basura. Dice, al tener sin embargo a Cristo, consideré todas mis ganancias como pérdidas. En otra parte dice como basura. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. A causa de Él ya no tiene valor para mí. Todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. ¡Qué lindo! Pablo fue llamado por Jesús y Pablo se enamoró de Jesús. El sacerdote es un enamorado. Cuando a mí me preguntan, ¿usted se ha enamorado alguna vez? Yo respondo, yo estoy enamorado. No me enamoré, yo estoy enamorado. ¿De quién? Del que se enamoró de mí y dio la vida por mí. Amor con amor se paga. Entonces, todo lo consideré basura cuando nosotros tengamos ese encuentro personal con Jesús y todo lo consideremos basura. Ahí estamos viviendo nuestro sacerdocio. Mire, San Pablo en Filipenses 2:1 gritaba, Pablo se enamoró de Jesús y por eso en 2:21 dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Para mí la vida es Cristo, para los sacerdotes, para los consagrados, para los obispos. Jesús es nuestra vida, eso es lo importante. Si Jesús no es nuestra vida, somos los más tontos. Una vez llegó un predicador a una ciudad y lo hospedaron en una casa de monjitas. Se encontró en el pasillo con una monjita como de 90 y pico de años, toda arrugadita. Y el predicador le pregunta, madre, ¿hace cuánto se consagró al Señor? Y le dice ella, esta mañana. Y el padre dice, hermanita, pero usted no me ha entendido lo que le quiero decir. ¿Usted hace cuánto se consagró al Señor? Y ella le dice, esta mañana. Y el padre ya se estaba poniendo un poco bravo. Hermana, pero usted no me entiende. Lo que yo le quiero decir a usted es, ¿hace cuánto se consagró al Señor? Y la viejita le dice, esta mañana, porque yo todas las mañanas me consagro al Señor. ¡Qué lindo! ¿Hace cuánto te ordenaste sacerdote? Esta mañana me ordené, porque cada día renuevo mi amor, mi consagración, renuevo mi amor con Jesús. Así todos los sacerdotes, todos los que están escuchando, digan, Señor, hoy renuevo mi amor a ti. Así le pregunten a un casado también, ¿hace cuánto te casaste? Y que él pueda decir, esta mañana, porque cada mañana renuevo mi amor a mi esposa, cada mañana renuevo mi amor a mi esposo. Entonces, ahí está la base, que yo estoy enamorado de Jesús. Y la meta de todo sacerdote, de todo obispo, es, como nos dicen, alter Christus, otro Cristo, llegar a ser otro Cristo, como decía Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2:20, Pablo se identificó tanto que, como decía, quien me ve a mí ve al Padre, decía Jesús, y Pablo decía, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Ahí está el secreto para vivir la vida sacerdotal, este año sacerdotal, alter Christus, la vocación más grande, la vocación más hermosa, porque es el único que puede consagrar el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre. Nosotros sacerdotes somos más importantes que el hijo del presidente, que el hijo del millonario más millonario, que el hijo del archimillonario, porque el presidente se sienta en una mesa y dice tomad y comed y no funciona. El millonario coge el pan y dice tomad y nada, pero el sacerdote toma el pan, ora y pide que venga el Espíritu Santo, impone las manos sobre el pan y el vino, pidiendo que venga el Espíritu Santo, y luego dice las palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, que será entregado, hagan esto en memoria mía. Qué lindo, lean ustedes en Lucas 22:19-20, Lucas 2:22-19-20, donde habla de que Jesús tomó el pan, tomó la copa, dio y dijo, tomad, dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomad, hagan esto en memoria mía. O sea que el sacerdote, otro Cristo, es el que dice, tomad y comed, no es el sacerdote, es Jesús en la persona del sacerdote, es una presencia maravillosa. Lean ustedes Juan 20:21-23. El Evangelio de San Juan 20, cuando Jesús sopló y le dijo, así como el Padre me ha enviado, así los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes les retengan les quedan retenidos. Y cuando yo le doy la absolución a una persona, le digo, Padre de bondad, Padre de misericordia, que reconcilió al mundo con la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te concedo por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz, y te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alter Christus, es otro Cristo, qué lindo. Eso era lo que vivía San Juan María Vianney, el cura de Ars, el famoso cura de Ars, del cual vamos a decir algo, que no le dieron a él, lo ordenaron sacerdote, no lo querían ordenar porque era corto, porque aprendió la gramática francesa ya mayor y luego la gramática latina y no respondía mucho. Entonces no lo querían ordenar porque era burro, y le dice a ese superior, le dice: si Sansón con la quijada de un burro mató 5,000 filisteos, el señor con un burro entero, ¿qué no hace? Y lo ordenaron. Y lo ordenaron y no le dieron la facultad de confesar, porque era tan corto que qué iba a orientar a los demás. Y miren, es el santo modelo de confesión. Confesaba desde las 3 de la mañana, 3 horas. Tenía 5 confesonarios: el confesonario de los hombres, el confesonario de las mujeres, el confesonario de sus parroquianos de Ars, el confesonario de los obispos y sacerdotes y religiosas detrás del altar, y el confesonario de los pecadores más pecadores. Qué lindo, porque estaba enamorado de Jesús, y él se ponía a predicar y señalaba el Santísimo en el Sagrario y interrumpía el sermón y empezaba y señalaba y decía: ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y duraba 10 minutos, 5 minutos diciendo: ahí está, ahí está. Y solo con eso la gente empezaba a llorar y salían a confesarse. Qué maravilloso el cura de Ars, por quien se está celebrando este año sacerdotal. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque Jesús nos ha elegido. No somos nosotros los que lo hemos elegido, nos dice San Juan. Es Jesús el que nos ha elegido y nos ha destinado para dar fruto. Cuando nosotros los sacerdotes experimentemos ese amor grande, vamos a decirle a los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los misioneros, vamos a decirle: Señor Jesús, dame la gracia de vivir, de entender que tú me has elegido para una misión grande, la misión más grande, más maravillosa, Alter Christus, otro Cristo, y hacer presente a Jesús en la Eucaristía, hacer presente a Jesús en los sacramentos, y hacer presente y vivir y hacer presente la promesa de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito, alabado y glorificado eres, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Digamos, los laicos digan gracias por nuestros sacerdotes. Vamos a orar por los sacerdotes para que seamos santos. Van a orar por los sacerdotes para que seamos uno con Cristo Jesús y podamos decir: quien me ve a mí, ve a Cristo. Amén, Jesús. Y nos preparamos para una pausa y luego seguimos en este año sacerdotal con algo precioso, un regalo para los sacerdotes, un regalo para la iglesia, un regalo para el mundo entero.
Yo sé que a veces es muy dura su rutina, que la vida consagrada es cosa seria y no de risa. Debe ser duro oír pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su homilía, y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua, que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo 5 horas al día y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías. Sé que el coro muchas veces desafina y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza, y que motivos no le faltan para vivir con cara larga, pero reciba este pedido que le hacemos de rodillas. Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. sé que hay grupos que más parecen pandillas y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa. Yo sé que sufre deserción de catequistas y que le exigen resultados que ni un santo lograría. Es que la carga es muy pesada, si usted solito va a llevarla, por eso déjese ayudar y escucha su feligresía. Sonría, sonríanos Padre, sonría, que nuestro Señor no ha prohibido la alegría. Sonríanos Padre, sonría, que si está feliz saldrá mejor sus homilías. Sonríanos Padre, como este valen una sola de sus misas.
Hermanos, seguimos en este regalo para los sacerdotes en este año sacerdotal. Seguimos Alter Christus. La misión es una vocación, no es una profesión. Lamentablemente podemos caer en la profesión, sacerdotes profesionales, pero no sacerdotes cristianos, otros cristos. Miren, qué lindo, en Mateo 19, capítulo 19, versículo 16, 22. Vamos a leer Mateo, capítulo 19, versículo 16 al 22, Mateo, donde está el joven rico. Dice, un joven se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno. Miren, la pregunta fundamental. Mire esa pregunta, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Hermanos, el mundo de hoy trabaja, lucha para conseguir una casa, para conseguir un carro, para conseguir una finca, para conseguir una empresa, y trabaja día y noche para eso. Pero ¿cuántos están trabajando seriamente para conseguir la vida eterna? Nosotros vivimos en este mundo 50, 60, 70 años. Mire ese señor, que ese ingeniero que hizo esa casa de 3 pisos, con una piscina, con todo, con su mujer y 3 hijos, y a su mujer le dio un cáncer a los 36 años y se fue. No pudo disfrutar. Entonces, ¿cuántos están trabajando seriamente para ganar la vida eterna? Y esa es la misión del sacerdote. Miren, cuando el cura de Ars, lo mandaron a Ars, llegó y se perdió por la nube, ¿sí? La neblina. Y se encontró a un niño y le preguntó, ¿dónde queda Ars? Y el niño le indicó dónde quedaba Ars. Y el cura de Ars le dice, Juan María Vianney le dice, tú me enseñaste el camino de Ars, yo te voy a enseñar el camino del cielo. ¡Qué lindo! Este es el sacerdote, el obispo. Lo que tenemos que es apuntar al camino del cielo, donde está Jesús vivo y glorioso, una de las presencias. Entonces, ¿cuántos estamos trabajando seriamente para ganar la vida eterna? Hace 32 años, mi padre Campolía Roa Alfonso, nacido en Boyacá, pero criado desde los 14 años en Ibagué, casado con mi madre Carmen Julia Torres de Roa, fabricante de los guayos Príncipe en Colombia, una fábrica más de 50 años, y zapatos. Entonces, en Ibagué, mi madre estaba en Bogotá, estaba para una cirugía que le dio cáncer, y me dice, yo estaba estudiando teología en la Javeriana, me dice, Leito, su papá está preocupado. Le digo, ¿por qué, madre? Dice, porque en Ibagué hay un sacerdote viejito que tiene una sotana viejita rota y unos zapatos rotos. Y como a usted no le interesa el dinero, entonces dirá, y cuando mi hijo sea viejito, también estará con una sotana rota y unos zapatos. Nosotros que fabricamos zapatos, va a estar con unos zapatos rotos. Entonces, él estaba preocupado y le dije, madre, mire, tres cosas. Primero, si yo trabajo por Dios, Dios no falla. Jesús dice en el Evangelio, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura, ¿sí? Entonces, si yo trabajo por Dios, Dios no falla, Dios me va a cuidar. Si Dios cuida de los pajaritos del cielo, si cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar de un sacerdote que trabaje por él? Segundo, si yo que voy a estar pensando en hacerme una casa para viejo, ¿sí? Cuando llegue a viejo. Y si el Señor me lleva a los 50 y pico de años, eso era cuando yo tenía 26, 27 años, ¿sí? Entonces, si yo no llego a los 45 años y estoy ahorrando para tener una casa para viejo, ¿cuántos sacerdotes que están pensando tener una casa para viejo y no llegan ni a viejo? En vez de estar pensando en el Evangelio, ¿sí? Y se ponen a ahorrar en los bancos y todo, dizque para viejo, y tú no sabes si llega a viejo. En vez de estar predicando el Evangelio. Bueno, entonces, para que después los sobrinos y los otros se peleen, en vez de darlo a los pobres. Bueno, entonces, tercero, si en estos viajes que yo hago, el avión se cae, ¿no van a encontrar ni mis huesos? ¿No van a necesitar ni ataúd? Entonces, ¿para qué yo voy a estar preocupado? Tres cosas. Si yo trabajo por Dios, Dios no falla. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Muchas veces nosotros buscamos las añadiduras en la pastoral y sacerdotes que dicen, no se puede hacer un retiro porque no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? Un joven que dice, yo no puedo estudiar en el seminario porque no tengo dinero, no puedo ser sacerdote. Pero busca el reino de Dios, que todo viene por añadidura. ¿Eso es falta de fe? ¿Cómo no se pueden hacer retiros? No se puede. Porque se está buscando las añadiduras, hermanos sacerdotes. ¿Qué, en dónde estás buscando la añadidura? Ya viene más adelante. Segundo, si, ¿para qué voy a estar ahorrando para viejo? ¿Cuántos que están ahorrando dice para viejo? No, ahí viene lo de joven rico. Y tercero, si no lo encuentran a uno, se van a ahorrar la caja. Y le dije, madre, dígale eso a mi papá. Ya, ella quedó tranquila, ella es muy de fe. Ella va todos los días a misa, tiene 86 años y medio. En el año 2000, en el año 2010, tiene, todavía está viva, gracias a Dios. Entonces, seguimos con el joven rico. ¿Qué de hacer para ganar la vida eterna? Esa es la misión. El cura de Ars le dijo al niño, yo te voy a enseñar el camino del cielo. ¡Qué lindo! Y sigue el joven rico. Jesús contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo, ¿cuáles? El joven sabía cuáles eran los mandamientos, pero quería asegurarse, porque en tiempo de Jesús había como 610 mandamientos que se habían inventado los hombres, ¿sí? Y por eso el joven le dice, ¿cuáles? Jesús respondió, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar a padre y madre, amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado, ¿qué más me falta? Escuchen bien, eso le tendrían que preguntar a un joven estudiante de teología, de filosofía, si está viviendo esto. Si dice, no matar, no cometeré adulterio, no robar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, amar al prójimo como a sí mismo. Eso le tendrían que preguntar a uno que quiere ordenarse sacerdote, si está viviendo eso, porque eso es lo base. Eso fue lo básico que le dijo Jesús. Entonces, sigue el joven, le dijo, todo esto lo he guardado. Y en otro evangelio dice, desde joven lo he guardado, desde niño, ¿sí? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, escuchen bien, si quieres ser perfecto, la santidad, estamos hablando y orando por la santidad de los sacerdotes y que tenemos que ser santos. El Vaticano II nos repite en la llamada a la santidad, que todo bautizado está llamado a ser santo. Si todo bautizado no está llamado a ser, si no apunta a ser santo, está fracasado, es un fracasado. Entonces, todos, cuanto más un sacerdote, ¿sí? Si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Mire, esto es tremendo. Hermanos, esto es tremendo en el año sacerdotal. Esto es la buena noticia, porque es buena y es noticia. Si quieres ser perfecto sacerdote, aspirante al sacerdocio, estudiante de filosofía, estudiante de teología, diácono, ¿qué dice Jesús? Vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los pobres. ¿Cuántos seminaristas, cuántos sacerdotes venden lo que tienen entre y lo reparten entre los pobres? ¿Para qué? Para tener un tesoro en el cielo. ¿Cuántos que tienen su casa, que tienen 2, 3 carros, cuántos que tienen su dinero en los bancos, sacerdotes, religiosas, sacerdotes, obispos, necesitan una conversión en este año sacerdotal? El dinero no se lo daban a los apóstoles, no para ellos, sino para repartirlo a la comunidad de acuerdo a las necesidades. Hermanos, despertemos. Jesús nos llama hoy para apuntar al cielo, año sacerdotal. ¿Cuántos que están apegados al dinero? Dicen unos, yo no tengo una mujer. Un sacerdote dice, yo no tengo una mujer, yo no me acuesto con los niños. Pero se acuesta con el dinero, se acuesta con una casa, se acuesta con el dinero en el banco, se acuesta con una parroquia que no lo pueden cambiar de parroquia porque esa parroquia tiene mucho dinero. No quiere porque viene con su título, ya es el doctor. Hay sacerdotes que ya no le dicen el padre fulano de tal, sino el doctor. Fulano de tal, porque vino de Roma, porque vino de Alemania, porque vino con su título. ¿Qué es más, doctor o padre? Decía San Pablo que él había engendrado en la fe a uno de ellos, o sea, era el padre de la fe, porque lo había engendrado. No seamos, hay sacerdotes que se han casado con su título, que se han casado con su dinero, que se han casado con su carro, que se han casado con su dinero. Miren, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees, reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo, no para quedarse vacío. Jesús le ofrecía el tesoro en el cielo. ¿Qué de hacer para ganar la vida eterna? El cura de Ars le dijo, yo le voy a enseñar el camino al cielo. A ese niño tú me has enseñado el camino hacia Ars. Yo te voy a enseñar el camino al cielo. Sacerdotes, es hora de despertar. Yo llevo 27 años y medio de sacerdote. Me ordené el 5 de septiembre del 1982. Agradezco a todos los que me han ayudado. He metido la pata, he sido orgulloso, me he peleado con el obispo, con los sacerdotes, pero el Señor me va recogiendo. He pedido perdón, me ha dado la gracia de pedir perdón, me ha dado la gracia de reconciliarme. Gracias, Señor Jesús, gracias, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bendito, alabado y glorificado eres. Gracias, Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Gracias, Jesús, porque tú nos ofreces el tesoro en el cielo. Y termina Jesús ese pasaje. El pasaje que estamos leyendo es Mateo 19, capítulo 19, versículo 16 al 22. Y en el 22, terminando el 21, dice, repito, el 21, que es candela, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, vende lo que posees y reparte el dinero entre los pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Si los sacerdotes y obispos venden lo que tienen, vendemos y lo damos a los pobres, vamos a ser testimonio vivo. ¿Por qué? Como decía un sacerdote, Pedro en un discurso, Pedro en un sermón, se convirtieron 3,000 y se bautizaron. Y nosotros, los sacerdotes y obispos, con 3,000 sermones no convertimos a uno. No se convierte uno, decía un predicador. Que Pedro con un sermón se convirtieron 3,000 y se arrepintieron y decían, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y nosotros con 3,000 sermones no convertimos uno, porque nos falta esto, entregarlo todo, darlo todo. Nos estamos apegando, decimos que estamos libres, pero nos hemos casado con el dinero, nos hemos casado con la parroquia, nos hemos casado con la diócesis, nos hemos casado con el carro, nos hemos casado con el título, nos hemos casado. Entonces, Jesús le dice, vende lo que posees y reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme, ¿sí? Ven y sígueme cuando estemos enamorados como Pablo, que dijo, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, y mi vida es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Continúa, cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Palabra del Señor. ¿Qué le pasó al joven? Tenía mucho dinero. Hay muchos seminaristas que se hacen sacerdotes, no tienen dinero, son bienes de clase pobre, pero hay otros que venimos de clase pudiente y tenemos dinero. Entonces, y hay unos que vienen, sí, pero lo venden todo para seguir a Jesús, o tenemos reserva para nuestra vejez, la reserva. ¿Y dónde está la fe? El que tiene fe no tiene reserva, el que tiene fe tiene a Jesús, esa es nuestra reserva, ese es nuestro tesoro, que el que vendí todo, el que vendió todo para quedarse con el campo, el que vendió todas las perlas para quedarse con la perla preciosa que es Cristo Jesús, eso es el que se enamora de Cristo, el que vive enamorado de Cristo, ese es el sacerdote, año sacerdotal. Tenemos que orar para que los sacerdotes vivamos de esta manera, esta entrega a Cristo Jesús, y el que se entrega a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, se entrega al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Señor Jesús, danos la gracia, ven, sopla como entraste y soplaste sobre los apóstoles y le dijiste la paz esté con vosotros, ven y sopla por medio de Radio María, sopla por medio de este momento, sopla sobre los sacerdotes, danos a una unción nueva del Espíritu Santo, renuévanos para que podamos nosotros vivir como Jesús vivió. Hermanos, se fueron unos seminaristas a un retiro de vida en el Espíritu, carismáticos, y fueron allá y recibieron una unción nueva del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y llegaron al seminario contentos, animosos, y fueron donde el rector, que era un monseñor, y le dijeron, monseñor, nosotros queremos orar para que usted reciba el Espíritu Santo como lo recibimos nosotros este fin de semana. Y ese monseñor, ¿sí?, le dice, todo bravo ese rector del seminario, ¿cómo? Si yo recibí el Espíritu Santo, en el bautismo recibí el Espíritu Santo, en la primera comunión recibí el Espíritu Santo, en la confirmación recibí el Espíritu Santo, en cuando me confieso recibo el Espíritu Santo, en el diaconado, ese era tiempo en que recibí el Espíritu Santo, en la ordenación recibí el Espíritu Santo. Y los dos seminaristas como quedaron como aplanchados, ¿sí? Y dijeron, monseñor, ¿por qué no oramos para que se le note? Tenía el Espíritu, no se le notaba, lo tenía amarrado. Miren, en griego se habla el Espíritu Santo paráclito, ¿sí? Que se traduce consolador, abogado, porque el paráclito en griego era el abogado, el que defendía a una persona que estaba en las últimas ya para ser condenado, ¿sí? Paráclito era el que consolaba. Paráclito era en la guerra el que animaba, el que llegaba, y cuando el ejército estaba diezmado, habían matado muchos, llamaban al paráclito para decirle, mire, anime, para que venga y digan, no importa que somos poquitos, pero nosotros somos fuertes. y entonces el Espíritu Paráclito. Todos recibimos el Paráclito en el bautismo, pero la mayoría lo tienen paralítico, amarrado. No es el Paráclito el que anima, sino el paralítico. La gente con miedo, sacerdotes con miedo, todo teniendo el Paráclito. Espíritu Jesús sopla para que ese paralítico que tenemos ahí, el Espíritu Paralítico, se convierta en el Paráclito y podamos ser testigos, como Jesús dijo, que recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos desde Galilea, Jerusalén, hasta el mundo entero. Señor, gracias. Sopla el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Digámosle todo. Gracias, Espíritu Santo. Suéltate en mí. Haz maravillas como hiciste en los apóstoles para la gloria de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a una pausa y volvemos al tercer segmento.
Consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu Espíritu Divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. De tu amor estoy sediento, Señor, en ti todo lo encuentro y soy feliz, y en mi pecho tu palabra incontenible, con su fuego al mundo entero abrazaré, y no importan ya las dudas y el temor, tu amor todo lo puede y venceré, y no importa lo que venga hacia mi lado, paso a paso contigo contaré. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
Seguimos en el tercer segmento y todavía puede llamar a algún amigo para decirle: en Radio María tenemos fiesta en el año sacerdotal. Hermanos queridos, el sacerdocio, qué lindo cuando estamos enamorados. Repito lo del primer segmento, cuando a mí me dicen, usted está, ha estado enamorado algún día, le digo, no he estado enamorado, estoy enamorado, ¿sí? Gracias, Señor Jesús, por poner la mirada en mí, gracias, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y seguimos en este año sacerdotal. Acabamos de compartir Mateo 19, capítulo 19, versículo 16, el 22, del joven rico. Y nos vamos ahora a Mateo 8, 19, 22. Abran la Santa Biblia, Mateo 8, 19, capítulo 8, versículo 19 y el 22. Jesús al verse rodeado. Al 18 dice, Jesús al verse rodeado por la multitud dio orden al cruzar a la otra orilla. Ahora viene el 19. Entonces se le acercó un maestro de la ley que conocía la palabra de Dios. Se le acercó un maestro y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Escuchen bien, este maestro de la ley ve que Jesús multiplica el pan, ve que Jesús cura a los enfermos, ve que resucita a los muertos, y este maestro de la ley dice, me gané el premio mayor de la lotería, pan, techo y empleo, ¿sí? Tengo comida, cuando tenga hambre voy a tener pan, cuando me enferme me va a sanar, si me muero me va a resucitar, ahora sí, me voy con Jesús, ¿ya? Y por eso le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién no va a seguir hacia él? Imagínese. Y miren lo que le responde Jesús. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Hermanos sacerdotes, hermanos obispos, hermanos cardenales, hermanos diáconos transitorios, hermanos seminaristas, filósofos, hermanos seminaristas, teólogos, hermanos seminaristas del menor, Jesús o alter Cristo, otro Cristo, es la meta nuestra. Quien me ve a mí ve a Cristo. Jesús dice que no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde la estamos reclinando nosotros? Decía un obispo emérito, Monseñor Flores, en República Dominicana. Decía, yo mando al seminario jóvenes con fe, jóvenes piadosos, jóvenes humildes. Y me regresan jóvenes orgullosos, jóvenes sin fe y jóvenes faltos de piedad. Lo decía este obispo emérito en República Dominicana. ¿Usted se imagina que manda jóvenes con fe, jóvenes piadosos y jóvenes humildes? Y muchas veces llega el seminarista, los seminaristas, y se visten de clériman en segundo, tercero de teología, como diáconos con el clériman, y se ordenan sacerdotes y no se ponen el clériman más, solo hasta casi engañar al obispo, y son humildes, donde el obispo los mande tal a una misión, ahí van, pero cuando se hacen sacerdotes y no recibieron el Espíritu Santo para ser más humildes. Y ya no quieren ir a una parroquia porque esa parroquia es muy pobre. Entonces, y ya no quieren un trabajo. Y si no lo manda a estudiar a Roma o no lo manda a estudiar, deja el sacerdocio. ¿Cómo? ¡Qué orgulloso! En vez de ser más humilde, Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las pocas cosas que Jesús nos dijo que lo imitáramos es en la humildad. Por eso decía Santa Teresa, la humildad es la verdad, ¿sí? Entonces, las exigencias lo manda piadoso, ¿sí? Un sacerdote llegó a una casa y estaba vestido de tal manera que tuvo que decir, yo soy sacerdote, pero no le creían porque con esa desfachatez que tenía. No, tenemos que encarnarnos hasta... Como Jesús se encarnó, la palabra se hizo carne. Por eso yo en República Dominicana me encarné, me nacionalicé, soy colombo dominicano, ¿sí? Entonces, encarnarse. Yo trabajé en el Carchi 10 años. El obispo Monseñor Luis Sánchez me dio la libertad para ir allá. Miren, Monseñor Pavón, mi amigo Monseñor Pavón, le preguntaban, cuando estábamos, le preguntaban, Monseñor, ¿cuántos sacerdotes tiene en el Carchi? Cuando era obispo del Carchi, ahora está de Ambato, le preguntaban, Monseñor, ¿cuántos sacerdotes tiene? Y él decía, sacerdotes, yo tengo 33 obispos y un sacerdote. O sea que el sacerdote era él y los 33, nosotros los sacerdotes, que hacíamos lo que nos daba la gana. Que, sí, miren, la obediencia, los consejos evangélicos son pobreza, humildad, pobreza, castidad y obediencia. Que esos son los votos que hacen los religiosos. Pero los sacerdotes, todo cristiano tiene que vivir esos consejos evangélicos. Pobreza, obediencia y castidad. Todo cristiano, la castidad en el matrimonio, que tú tienes tu mujer y renuncias a todas las mujeres. Y tú, pobreza, tienes que vivir pobre. Y obediente, tú tienes que ser obediente a tu mujer. Obediente en tu hogar. Así también los sacerdotes tenemos que ser, nosotros nos dicen, usted promete obediencia a mí y a mis sucesores, nos dicen en la ordenación sacerdotal, y nosotros decimos que sí. Entonces, ¿por qué tanta desobediencia? Si tú no ibas a obedecer, ¿por qué mientes? O pídale al Señor la gracia, prometes obediencia. Dice, nos hablan de la castidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno deja de estar con Jesús, busca otros apegos. Cuando ese sacerdote se enamoró de una mujer, es porque dejó de enamorarse de Jesús. Porque quitó la mirada en Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón, dice Jesús. ¿Dónde está tu tesoro? Si tu tesoro está en Jesús, tu corazón está en Jesús. Pero si tú dejas y empiezas a poner tu corazón en otra cosa, tu tesoro, entonces por eso, tú has dejado, muchos han dejado el ministerio, ¿por qué? Porque quitaron la mirada de Jesús. Entonces, muchos dejaron el ministerio porque no vivían los mandamientos como el joven rico. Muchos dejaron el ministerio porque no tuvieron el amigo que los acompañaba. A veces lo ordenan a unos sacerdotes y lo mandan de párroco allá y defiéndase como pueda. No saben si come, si no come, si está enfermo, si no. Mire, la vida sacerdotal es dura. Se necesita estar muy enamorado de Jesús. Cuando yo llegué de párroco a Cristóbal Colón, llegué en octubre del 2000, de 1983. Llevaba como 6 meses sin llover. Esa noche llovió. Y yo llegué. Y encontré en la casa una cama, de esas camas de resorte, ¿sí? Con un colchón más grande de lana. Una casa de 2 pisos de madera. Y eso parecía una batea, ¿sí? Una hamaca. Y yo ahí, y un sacerdote había dicho, porque me querían en Tulcán, que estuve con el padre Edison Landazuri 10 meses y la gente me quería, entonces, ¿y yo qué culpa tengo que me quiera? Y cuando me mandaron allá a Cristóbal Colón Carchi, dijo, ah, muy bien, para que se le bajen los humos, o se faja los pantalones o se despecha, ¿sí? Porque ahí en Cristóbal Colón era duro, ya habían sacado sacerdotes y había un comité de fiestas de San Pedrito muy, ¿sí? Fregado, bueno, y yo tenía 29, 30 años ahí, y entonces yo en esa colchón. Y yo decía, o se faja los pantalones o se despecha. Usted cree un sacerdote recién ordenado. En vez de ese otro sacerdote que había cumplido las bodas de plata. Es decir, llegó Leonardo, un año de ordenado, a una parroquia difícil. Yo lo voy a acompañar. Yo voy a ser amigo de él. No. Mire esa envidia que había entre nosotros. Lo mismo que le pasó a Jesús con los apóstoles, que había envidia. 2 querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda, y los otros se pusieron envidiosos. Uno quería ser más que el otro, ¿sí? Y por eso Jesús le dijo, el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Y yo esa noche, yo decía, en la casa toda vacía, con ese colchoncito así y esa cama, yo decía, o te faja los pantalones o se despecha. Eso fue hace 26 años y ya vamos con 27 y medio, ¿sí? no ha sido una vida toda de subida. He tenido mis bajas, mis subidas, mis bajadas, pero el Señor me ha mantenido, gracias a Dios, y gracias en este año sacerdotal, porque sigo enamorado de Jesús, ¿sí? A veces he puesto la mirada en otras cosas, pero el Señor me ha rescatado, me ha llamado, me ha vuelto, y yo le doy gracias al Señor. De modo que vamos a orar por los sacerdotes, vamos a acompañarlos, vamos a ocuparnos. Si el sacerdote come, si el sacerdote duerme, si está enfermo, vamos a tratarlo como un hermano, como un amigo, si es un padre. Pero muchas veces nos critican, en vez de acercarnos, de rezar por nosotros, nos critican, nos señalan, en vez de orar por nosotros. Necesitamos oración, necesitamos cariño, necesitamos amor de la gente. Nosotros no tenemos familia, hemos dejado padre, madre, hermanos, todo. Pero tenemos, el Señor nos ha dado todo eso en padres. Yo me fui con un equipo misionero, agradezco a la Fraternidad Sacerdotal San Juan de Ávila, que dirigen el seminario de Guayaquil, al padre Cires. Yo salí con ellos en 1973, el 17, a los 20 años, dejando papá, mamá, hermanos, herencia, todo, como decía el Papa Pío XII, de dejar hasta la patria. Me fui con ellos, estuve 6 años con ellos, les agradezco, los quiero mucho. Me formaron en ese amor a Jesús, en ese amor a la Eucaristía, en esa obediencia a rajatabla. Les agradezco y los quiero mucho. Gracias, Señor Jesús, pero necesitamos eso, dejamos todo. Y el Señor nos da el 100 por 1 en esta vida, con persecuciones y la vida eterna. Jesús nos dice, deja padre, madre, deja todo. Y nos da el 100 por 1 en esta vida, con persecuciones y la vida eterna. O sea que no nos quita, nos da. Gracias, papá Dios. Gracias por este programa sacerdotal. Gracias, Jesús, por escogernos. Y la madre de los sacerdotes, que nos siga cuidando. María, para mí es la madre, la que me ha acompañado en todo. Por eso la vamos a saludar, para que imponga sus manos sobre nosotros y consiga ese regalo, que el agua que hay en el corazón de los sacerdotes en este momento, el agua del pecado, el agua de quedarse apegado al dinero, a la riqueza, se convierta en vino de gracia y renunciemos, tengamos el poder del Espíritu Santo, como cuando María llegó donde Isabel, el niño saltó de gozo y Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Madre, impón tus manos sobre este programa, sobre los sacerdotes laicos todos, y la saludamos con cariño. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos damos la paz. Dale la paz a tu hermano en este momento, que sienta el poder del Espíritu Santo. Con ustedes el padre Leonardo Roa Torres, ordenado el 5 de septiembre del año 1982.